Vamos a hacer hoy otro capítulo de Historia de Laredo, que por cierto, Fernando Bailet, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hay gente que es muy fiel a tus programas, ¿eh? Y que le encantan. Esta semana pasada, sin ir más lejos, a nuestro director, a David del Río, le comentaba a una señora que es de lo que más le gusta, ¿eh? Cuando hablamos de Historia de la Red y nos dijo, y sí, sobre todo Bailet y tal. Bueno, pues que sepas que hay mucha gente que te sigue, a pesar de lo esporádico, ¿no? Con lo que el tiempo, el trabajo, la dedicación y otra serie de cosas, y la preparación de los programas también, pues te permite. Así que te damos la bienvenida una vez más para hacer hoy la entrega número 47, ¿eh? Tengo aquí abierto nuestro archivo, el 9 de noviembre del año 2006, que hicimos aquel primer programa dedicado a la Virgen de
Belén. Belén, sí, que vinimos a contar aquí que por qué se la llamaban a brujas, sí, mira, de aquello para acá. Uh-huh.
Fíjate que ha pasado cosas, sobre todo con la Virgen de Belén y con otras muchas cosas, ¿no?
Pero vamos, pues sí, es verdad. Y de hecho, mira, este año ha sido cuando ha sacado la famosa restauración, ¿no? Uh-huh. Ahora me dicen que en marzo se llevan el tríptico al Prado, ya hablaremos del Calvario con su... El Calvario con sus figuras pequeñas, pero de eso hablamos en otro momento. Uh-huh. Pues oye, gracias a toda esa gente que le ha dicho a David, que te dice a ti, que a mí también me paran, y deciros, pues por ejemplo, que sí que es verdad que tengo papeles en casa y cosas pendientes. De hecho, la última vez que me encontré con Alberto Losa y su padre, estaban ahí en la fiesta del Respigo, en el Ayuntamiento Viejo, y lo primero que me vinieron era, oye, mira, tengo unos papeles que te voy a pasar, y en casa los tengo, estoy con ello, pero estoy con más, también me pasó Miguel Ángel Montes. Y bueno, es que esto no se acaba.
Y da gusto, esa gente que colabora da gusto, por cierto,
claro,
muchas
gracias a esa gente que me da cosas, y en especial, pues bueno, pues a los últimos que tengo entre manos, que los tengo un poco locos, a Soledad Rocillo, a Jaime Castel, que me ha hablado de otra placa, que hoy vamos a hablar de una de otra que hubo en su día en la calle Espíritu Santo, dedicada a este pintor, que fue Ángel Alonso. Y que parece ser que hubo, que la quitaron en la remodelación del edificio, que ahora la van a volver a poner, esta vez de cerámica. Y ahora vamos a irnos a otra que tenemos ahí abandonada, olvidada, y que es un poco las típicas contradicciones que tenemos en este pueblo, que bueno, hace unos, no me acuerdo los meses, que me dijo Luis Sánchez y Rufi que estaban ahí limpiando esas fachadas con los voluntarios de la Puebla Vieja y en San Marcial, y que bueno, pues que a ver qué pasaba con esa placa, que él quería saber la historia de esa placa, que a ver si yo le podía mandar la historia de esa placa, porque le querían poner remedio al tema, ¿no? Uh-huh. Y en concreto vamos a hablar de
al remedio.
Efectivamente. Ya hemos hablado aquí de diferentes placas adosadas a diferentes edificios que adornan nuestras calles y que le dan de todas maneras un toque de singularidad a nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Ahora me he enterado de la que había de Ángel Alonso, que acabo de citar, que yo no sabía ni que estaba, pero me viene muy bien las indicaciones de Castel cuando me dice, pues hombre, que además él tiene mucha documentación y posiblemente hagamos algo sobre el famoso pintor, ¿no? Uh-huh. También he contado en muchas de ellas, o en algunas, que es que son auténticas desconocidas. Ya hablamos aquí de la Martín de Islares, ¿no? O la del Palacio de Zarauz, que estaba ahí debajo deslavada, que no sabíamos lo que ponía, ¿no? O la de José de la Dehesa, que nadie sabía quién era. Uh-huh. O sí, que fue un médico, vale. Y más de lo mismo ocurre con esta última. A ver, nadie sabe de dónde salió, cuándo se colocó, por qué, de dónde salió el texto que la ilumina, y menos por qué adolece de tantas imprecisiones. Hoy en día ya estamos bastante curados en salud y más documentados, y entonces sabemos que, o yo por lo menos os puedo contar, que esa placa es incorrecta. Si se copió del Basoa, que no me parece que esté ahí el texto que la adorna, o el Bravo y Tudela, o algún libro de estos de antaño, o de un acta del ayuntamiento, no tengo ni idea, pero verdaderamente la cosa es pintoresca. Hoy la placa en cuestión, de la que vamos a hablar, es la que está en la calle San Marcial, en la intersección con En Medio, ¿no? Nombre que toma, ahora vamos a desfacer un entuerto, os pido perdón a todos, esa calle San Marcial viene, ¿os acordáis cuando hablamos de las calles de Laredo, de los edificios y tal? Yo por error le atribuí el nombre al santo que tiene dos, vamos a decir, una especie de dos biografías, a falta de la tercera, que también creo que la contamos porque era jocosa la cosa, pero no es verdad. Después del famoso bicentenario de la toma del Rastrillar, la calle San Marcial viene de la guerra de independencia contra los franceses. En este caso... es la batalla de San Marcial que se celebra en los alrededores de Irún hacia un 31 de agosto de 1813. La nuestra es de febrero del 14, uh-huh. La batalla de la toma del Rastrillar. Uh-huh. Bueno, pues sobre esta batalla de San Marcial, aclarar de la calle en cuestión, el nombre de la calle, en ella parece ser que con el resto del cuarto ejército, don Diego del Barco, que es nuestro héroe local y que tiene ya una estatua, y su brigada fueron destinados por el duque de Wellington a cubrir la frontera del Bidasoa en prevención de que el mariscal Soult pudiese contraatacar desde Francia para liberar a la guarnición imperial que defendía San Sebastián, en ese momento sitiado por los angloportugueses. Los franceses realizan este último ataque sobre la ala izquierda española, una zona donde había una ermita que se llama la ermita de San Marcial, de ahí debe venir el nombre, y la altura de Portu, de ahí me supongo que vengan no de Portu y sí de San Marcial el nombre de la calle y de la batalla. Y los regimientos destacados allí fueron el regimiento Constitución, Guadalajara, segundo de Asturias, voluntarios de la corona, sexto de Marina, Laredo, Cantabria, primero cántabro, los batallones primero y segundo y tercero de Guipúzcoa y el primero de Vizcaya. O sea que aquí había un regimiento solamente, por lo menos uno, que era Laredo, ¿no? Y me imagino que en nombre de esa batalla pues le ponen el nombre a la calle. Calan bayonetas, cargan contra los franceses, los que baten y hacen repasar el Bidasoa hacia atrás, y la victoria, tras 10 horas de batalla, queda para el ejército español. Una más de aquellas tantas, ¿no? Aunque he de confesar que yo, hasta conocer este dato, conté aquí una milonga, sobre los nombres del santo que daba nombre a esa calle, que etimológicamente significa, curiosamente, belicoso. Estamos hablando de la batalla de San Marcial, y San Marcial es un nombre que al traducirlo no quiere decir eso, belicoso.
Bueno, no, permíteme corregirte, no una milonga, contaste cosas verdaderas y ciertas sobre el origen del santo y sus características, pero lo que pasa es que lo que errabas era en el motivo
de, en el motivo del de poner nombre, el nombre, claro, calle,
pero
claro,
no contaste ninguna milonga, contaste
hablamos del santo, ¿no? San Marcial, pues un santo del siglo III que ya hemos comentado que tenía 2 biografías y que bueno, es curioso, dos a falta de una, ¿no?
Bueno, no insistas en ello.
Pues bien, repito que después de que este Arsenio García Fuerte nos contase las hazañas de Diego del Barco y recogiese en su libro La historia de la batalla, la cosa creo que quedó meridianamente clara, aunque todavía aún no se haya enterado alguno. Me imagino que también os habrán contado, y si no os lo cuento yo, que hablando de este tema me comentaron la familia de Filio y Maruja, Mercedes Palacio, me comentó que en la casa de Filio y Maruja, o sea, yendo para Santa María por lo que es la calle San Martín, en la primera intersección, la que sube hacia Santa María, esa casa de la esquina que es donde vive Filio y Maruja, ahí hubo un almacén de armas. Y parece ser que cuando Filio y Maruja hicieron hace muchos años, éramos nosotros pequeños, obras en la casa, en los armarios, estaban colocados de tal disposición que se podían poner los fusiles, la pólvora, las balas y toda esa historia, ¿no? Bueno, yo me enteré por ellas a raíz de contar un poco esta historia. Y bien, pues esa placa en cuestión, la placa que hemos venido a hablar hoy, está en esa esquina que han arreglado hace unos meses los voluntarios de la Puebla Vieja, y estaba Luis Sánchez, Rufi, esta gente y tal, y que bueno, pues me preguntó Luis Sánchez a ver qué se podía hacer con esa placa, porque ya había hablado yo con él y le había comentado pues que los datos no eran exactos. La verdad es que la placa no tiene más valor que el mármol que la aguanta o que la sostiene, ¿no? Luego la leyenda es otra película.
¿Pero qué pone?
Y en esa placa pone concretamente va mucho más lejos, es anterior en el tiempo al nacimiento de Laredo. Según ella se remonta al siglo VIII y al rey Alfonso I el Católico, que es del año 733 al 757, cuando aquellos reyes vivían muy poco, no llegó a los 50 años, que es el fundador, curiosamente, de la Casa de Cantabria. Y según lee Say, en esa placa reza así: estas 6 calles son las mismas de la ciudadela que en el siglo VIII levantó el rey Alfonso I frente a los antiguos pobladores de Laredo para defender la costa de los piratas del mar. Bien, hasta ahí.
Tal cual.
Recuerdo que de niño...
Y lleva ahí toda la vida, ¿eh?
Lleva ahí toda la vida. Recuerdo que de niño, yo estando en el colegio, creo que fue Carlos Martínez Castanedo, si me he equivocado, perdóname, Carlos, el que llevó el papelito copiado a mano cuando aquello al colegio para que el maestro nos lo leyese, ¿no? Y cuando en aquellos años en que éramos todos unos imberbes pequeños y unos pipiolos, como ha dicho así, pues que todo nos parecía supremo y magnífico, pues bueno, nos quedamos entusiasmados con aquella cosa de piratas, reyes, batallas, el siglo VIII y las murallas y no sé qué. Pero en realidad vamos a ir al desfacer en tuertos, como dijo el ingenioso Hidalgo, ¿no? Don Quijote.
Bueno, sí, bueno, Desde ya, desde siempre, además lo hemos contado aquí alguna vez, esa placa es errónea de bulto en varias sí, de estas lo que expresiones.
Pasa, lo que pasa es que a mí me produce un problema especial, porque fijaos que cuando yo estoy con un grupo por la calle, claro, y les digo que Laredo es una ciudadela del siglo XIII, que tiene forma retícula, que la funda Alfonso VIII y que no sé cuántas cosas más, la gente me mira, pues lo que dice este chico será verdad, para eso sí, lo han puesto aquí.
Sí.
Y luego cuando los dejo y se van a tomar un vino, al dar la esquina, se quedan leyendo la placa y dicen, el chaval este se ha liado.
Porque
aquí pone otra cosa.
El que se había tomado el vino antes era él.
Y lo que pone aquí, por algo lo habrán puesto.
Y además lo escrito va más lejos que la palabra.
Escrito se queda, eso está en los evangelios. Lo que está escrito, escrito se queda. Y a ver ahora quién lo... ¿Quién desface el entuerto, no? Bueno, vamos a datos históricos, que eso hemos venido aquí. Según esos datos, sabemos que Alfonso I es destacado por las crónicas como un guerrero de gran valor asociado a las victorias logradas por Don Pelayo tras Covadonga, la batalla de Covadonga contra los árabes. Uh-huh. Ahí empieza la reconquista.
¿Ese era el que le llamaban el batallador?
El católico. Alfonso I era el católico. Uh-huh. Comparte el protagonismo con este rey, con Don Pelayo, pero también se le conoce porque su osadía ante los árabes fue siempre que los aplastaba y que era originario de Liébana. Los orígenes de Liébana con la Lignum Crucis, la reconquista y todo esto y tal, un día tal vez tendríamos que hablar más bien de ese tema, más que de la Lignum Crucis, que creo que hemos hablado, y cómo está aquella zona, cómo está explotada turísticamente y qué valor tiene de, bueno, la primera ermita mozárabe, creo, o de las primeras rupestres están por allí. Bueno, según las tesis del famoso historiador que ya murió, Sánchez Albornoz, careciendo Alfonso I de medios humanos para mantener las ciudades conquistadas o reconquistadas a los árabes, vació este territorio matando a musulmanes y llevando consigo a pobladores cristianos. De esta manera crearía un destierro estratégico entre la cordillera cantábrica, que era el límite de sus dominios, la zona cántabro-astur, y la cordillera central, dificultando los ataques de los árabes por el sur, que se veían obligados a avanzar a un territorio donde no podían obtener previsiones. O sea, estaba todo vacío, árido, ni siquiera un pozo para sacar agua, ¿no? Ojo al dato a esto de territorio vacío. Si este hombre, Alfonso I, hace ahí una serie de racias, de incursiones, de batallas, y luego deja el territorio despejado entre la zona del Duero y esta cordillera, es porque no le interesa que los árabes pasen de allí para acá. Simplemente yo creo que eso es una cuestión estratégica. Bien. Pero bien, ¿vació, repobló o qué hizo allí? Porque aquí hay un pequeño galimatías también, según el libro de historia que tú leas. A ver, este rey tomó en sus correrías numerosas ciudades, como fueron Lugo, Tui, Oporto, Ledesma, Salamanca, Zamora, Ávila, Astorga, León, Sepúlveda o Arganza, y numerosos castillos y aldeas, y se llevó consigo a los cristianos que vivían en esos territorios bajo el yugo árabe, y bien pudo destinar de esa gente que conquistó territorios a los árabes y que eran cristianos, parte de ellos a repoblar esta zona, y si algún historiador así lo cuenta, ¿no? Pero ¿cuántos? Porque territorios, ya os hemos contado, que eran muchísimos, Lugo, Tui, Oporto, Ledesma, o sea, había más ciudades y eran normalmente, o villas o aldeas, que normalmente estaban pues habitadas por muy poca población. O sea, pensad que aquí en el año 65 había 5.000 habitantes o 6.000, no había más, pues imaginaos en el siglo XIII, ¿no? Bueno, o en el VIII en este caso. Bien, por otro lado también sabemos que dilató sus fronteras hasta el río Duero, pero eso... Si acabamos de decir que este hombre carecía de medios humanos para mantener todas las ciudades conquistadas, es de suponer que en esa época es cuando cae por aquí y hace también una pequeña repoblación, pero pocas almas pudo traer a un territorio tan extenso si ya de por sí aquí tenía que ocupar y allí también. O sea, tenía que repartir lo que había entre un territorio ingente, ¿no? Y este dato sencillamente refuerza las tesis de Sánchez Albornoz, que dice que para mantener a las ciudades conquistadas a los árabes, vació este territorio, supongo que se refiere a Cantabria. O sea, coge gente de aquí para llevar allí. Lo que a nosotros nos cuenta esta placa y otras placas es que la gente que coge Alfonso I es de allí, la trae aquí para luchar contra los piratas que venían por la costa del mar, ¿no? Parece ser que según los datos históricos esto ya es confuso. Bueno, y por lo que se ve, pues estos datos son contradictorios, repobló, sí, con gente de aquí y cristianos que vivían en esos territorios bajo el yugo árabe, y por otro lado se dice que aunque mínimamente, supongo, aquí en Laredo también pues cayó alguien, o sea, estamos ante otro galimatías histórico. ¿Cuántos? Pues ahí no me puedo meter. Bueno, de ahí supongo la causa de que uno de sus sucesores, Alfonso VIII, tuviese que empezar la empresa por refundar o fundar Laredo y potenciar su puerto, comenzando por encargarle al famoso don Pelegrín, que ya hemos hablado aquí de él, el abad del monasterio de Puerto, hacer una pequeña repoblación. Y esto dicen que fue hace el año 1174, acabando el siglo XII. Es decir, acabando el siglo XII aquí no había gente. Y para construir la antigua ciudadela, la iglesia, las murallas, las casas y potenciar ese puerto por donde iba a salir trigo y lana y mil cosas más que ya hemos comentado, pues lo primero que tiene que hacer es una repoblación que le encomienda al famoso abad del monasterio de Puerto. O sea, de hecho siempre se dijo que don Pelegrín se trae aquí pobladores del Alto Duero para arriba, los que encuentra por ahí abajo se los trae para acá, donde habían quedado antes, o sea, los que dejó allí entonces, Alfonso I. Efectivamente, hacia el año 1200, siglo XIII, es el rey Alfonso VIII el que con la ayuda de don Pelegrín repuebla y concede el fuero a un territorio como fue Laredo de unos 100 kilómetros cuadrados. En aquella época hablábamos de leguas, 16 leguas nada más y nada menos. Donde obtener rentas, le da al clérigo esos terrenos para que obtenga rentas a los colonos que ahí asienta y de alguna manera poder llevar a cabo la ambiciosa empresa de crear una puebla nueva, la villa de Realengo y el puerto más próspero de Castilla en aquella Edad Media, ¿no? De ahí nacerían después entonces la iglesia, las murallas, las fachadas de las casas torres, que curiosamente dice un tal Lucas Gutiérrez del Palacio que nuestras murallas están fechadas hacia 1254, en un manuscrito que por ahí también encontré. Bueno, otra cosa curiosa, la forma de nuestra Puebla Vieja. Hay dos tipos de ciudadela medieval. En retícula, esas seis calles que se cortan como las líneas de un cuaderno, y en forma de almendra es la otra. No es circular, pero casi. Y siempre fortificada, con murallas. En nuestro caso ocurre que dicen que la retícula es una copia perfecta del campamento romano. Y bueno, pues si bien sabemos que los romanos anduvieron por aquí, estuvieron en Castrudiales, estuvieron en Santander, incluso en Santoña, pero por Laredo no sé qué pasó, que nunca no nos dejaron así vestigio alguno. De momento todavía no, estamos por encontrar una moneda o estamos por encontrar algo, ¿no? Bien, entonces, curiosamente, estas torres y estas casas más modestas fueron víctimas de incendios que ya hemos comentado aquí y con el paso del tiempo, como es normal, se han ido cayendo, han ido desapareciendo. Ahora tenemos un problema terrible ahí con esa antigua Puebla Vieja, que hablaremos otro día de él, y fue quedando una muestra, que es la que podemos ver hoy en día, que son las casas más sólidas, ¿no? Las de construcción pétrea, que esa historia ha sido contada aquí por activa y por pasiva y en el cuaderno de los blocos yo lo suelo contar. Y bien, volviendo aquí a la dichosa placa, ¿no? Aquí entonces hay un error de bulto. O sea, si bien es verdad que aquí hubo piratas y aquí hubo una repoblación, efectivamente, y también hubo murallas y demás historias, no aparece realmente todo esto en el tiempo hasta la repoblación del clérigo Pelegrín. O sea, sí puede ser hacia 1174, acabando el siglo XII. Y luego ya con la fundación de Laredo por parte de Alfonso VIII, que no primero, con aquel fuero que concede en Belorado, en Burgos, en el año 1200, un 25 de enero de aquel año, es cuando de alguna manera nace aquel Laredo y es cuando de alguna manera celebramos también nosotros el octavo centenario, un 25 de enero del año 2000, efectivamente. Ahora ya nos hemos pasado un poquito en ese tema. Bien, entonces, la citada placa, para ser rigurosos, tendría que rezar así. Yo creo que no costaría nada quitarla y volverla a poner. Una placa de mármol, normal y corriente. Hablamos con el enterrador, que creo que está tienes amigo de las placas y tal, y que si es una placa de mármol, normal y corriente. O sea, no tiene nada, no es juparán africano ni labrador.
Ya.
Y que ponga, como debiese poner, copiando lo que ya hay, estas seis calles son las mismas de la ciudadela que en el siglo XIII levantó el rey Alfonso VIII frente a los antiguos pobladores de Laredo para defender la costa de los piratas del mar. Efectivamente, las murallas de las que habla este famoso Lucas que acabo de citar aquí, Lucas Gutiérrez Palacio, están fechadas hacia el año 1254. Entonces, sí es verdad que siendo puerto de mar, como poblaciones de interior, normalmente pues se hacían castillos y en caso de haber invasiones o ataques, pues todo el mundo se metía en el castillo y así salvaba el pellejo. En estas ciudades que estaban o villas al lado del mar, había que fortificar todo lo que era el entramado urbano, porque claro, ahora a las 6:30 de noche o un poquito más tarde, están alargando los días. Pero claro, un barco de aquellos que iba a vela, que apenas metía ruido y que tal, cuando te querías dar cuenta, si no estabas fortificado, los tenías cenando en casa. Y claro, no era una cosa como muy rentable, ¿no? Y sobre todo en tiempos de escasez. Y bueno, curiosamente, aquí vamos a terminar. Hoy el programa va a ser más cortito, pero no por ello eso menos suculento. Creo que te entenderéis todos que a tenor de los datos estamos ya todos de acuerdo, se podría cambiar, ojalá que no. Aquí queda el dato de que esa placa es errónea. Y ¿cuándo y quién la hizo?
Esa es lo que ¿quién la colocó? Ahora.
¿Por qué y por quién? ¿Quién facilitó esos datos? Pues no he conseguido que nadie me lo explique.
Lleva más de 50 años ahí instalado, ¿no? Eso seguro, ¿no? Nuestros mayores no saben, no recuerdan tampoco qué es lo que...
Pero es que lo mismo me pasó con la de Martín de Islares.
¿Qué motivo?
Y es normal que me pasase con la del Palacio de Zarauz, pero claro, del Palacio de Zarauz estamos hablando de la Gran Independencia, de 1814, entonces pues bueno, pues bien, pues 200 años, 300 años, hombre, claro, pero aquí podemos, esta tiene 50, 60, no tiene más.
Podemos especular mucho y entonces decir que alguna mente animada, pues con posibles, me refiero a no solo dinero, sino también que tuviera algo de mando en el pueblo, pues diría, venga, marmolista, escríbeme esto, que lo vamos a poner en tal calle, en tal sitio. Y escríbeme esto y escribió esto. Esto no es una errata. Es una mala interpretación histórica, supongo. No es una errata del marmolista.
Hombre, que en vez de pasa?
Alfonso I, Alfonso VIII puso Alfonso I y que en vez del siglo VIII, XIII puso el siglo VIII. No. Puso lo que le indicaron, lo que alguien le indicó.
Lo que pasa es que, y luego lo inauguraron, me imagino, y el que lo encargó la pagó. Y primero fue a mirarlo.
Sí. Y de algo tendría que haber estudiado, algo tendría que haber visto. Es que, en Basoa, ya te digo yo que no ha leído eso.
Y tal como están las cosas, yo creo que si yo hago eso hoy en día, me tengo que ir del pueblo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Comentado queda. Y ahora os voy a comentar una cosa muy curiosa. Cuando estaba yo buscando la vida de este Alfonso I el Católico, y luego de Alfonso VIII y de algún rey más y tal, curiosamente, pues parece ser que la familia real española desciende de Cantabria, del duque de Cantabria. No, vamos a ver, no son oriundos de aquí, sino que habla de la línea dinástica española. Y esto lo encontré en esos libros que me dan a mí por mirar por la noche, que el otro día me he enterado que un 60% de la población española no lee nada, o casi nunca. Pues yo debo tener esa mala costumbre y por eso ya tengo que usar hasta gafas. Y un tal José Ramón Sáiz escribió un libro en su día que se titula El Ducado de Cantabria, casi terminando, hablando del origen de un reino, casi terminando el manual, cuenta que la dinastía española desciende, curiosamente, de aquí, ¿no? De la familia de don Pedro, duque de Cantabria, que representa el tronco inicial de la Casa Real a través de los primeros reyes cántabros, que comienza en la tradición hereditaria por parte del rey Bermudo I y de su hijo Ramiro I. Por tanto, la primera dinastía es la de Cantabria, representada por don Pedro, duque de Cantabria, a partir de su nieto Bermudo I. Lo que lleva al historiador asturiano Gómez Tabernera adjudicar el título de duque de Cantabria al que era príncipe heredero, que en ese momento era don Felipe y que ahora es ya Felipe VI, rey de España, ¿no? Hijo de Juan Carlos I. Y la Casa de Cantabria, con los primeros reyes y su entronque en la monarquía española, queda reflejado más o menos en el árbol genealógico así. Voy a pasar los dos por encima y con esto terminamos hoy. Alguno de estos que graba el programa o qué tal, se puede quedar con el dato porque es interesantísimo. Empezamos por este don Pedro, que era el caudillo cántabro y duque de Cantabria. A continuación iría el Alfonso I el Católico, el que nos dice la dichosa placa que repobló y que hizo y que fortificó. Luego vendría Fruela I, que fue un rey joven. Luego vendría un tal Aurelio, que era hijo de Fruela. Luego Silo, que este llega a ser rey gracias a su matrimonio con una chica que se llamaba Adosinda. Luego vendría Murgato, hijo de Alfonso I. Luego vendría Bermudo I, hijo de Fruela. Luego vendría Alfonso II, que le llamaron el Casto, hijo de Fruela también. Luego Ramiro I, que hace un momento le hemos citado, hijo de Bermudo I. Luego vendría Ordoño I, rey de Asturias y Galicia. Luego vendría Alfonso III el Magno, rey de Asturias y Galicia. Luego vendría Ordoño II, rey de Asturias y Galicia. Luego vendría Ramiro II, rey de León, Asturias y Galicia. Luego Ordoño III el Magno, rey de León, Asturias y Galicia. Luego Bermudo II, que llamaban el Gotoso, debía pasarle como al famoso Carlos V, rey de León, de Asturias y Galicia. Luego Alfonso V el Noble, el Bueno, el Magnánimo. Luego Sancha I, reina de León, Asturias y Galicia. Luego Alfonso VI, que es el emperador que fallece sin sucesión y que deja el trono a Sancho II. Luego Urraca I, aquí viene la famosa historia del Cid Campeador y la muerte de Alfonso VI y tal, porque fue asesinado, ¿no? Bien, luego Alfonso VII, el emperador, rey de Castilla y León y que casó con doña Berenguela. Mm. Ya nos van apareciendo aquí. Luego Fernando II. Luego Alfonso IX, rey de León, que subió al trono en el año 1188. Luego vendría Fernando III, el Santo, rey de Castilla y León, que es el de la famosa reconquista de 1248 y las naves de Laredo. Uh-huh. Luego vendría Alfonso X, el Sabio, el de las cantigas, que habla en la 248 de dos milagros que ocurren en la iglesia de Santa María. Uh-huh. Un pescador que se emborrachó y fue a pescar una ballena, y aquellos dos que entraron cuchillo en mano a retarse en duelo ante la Virgen y se quedaron paralizados. Es por si no lo sabían ustedes. Luego vendría Alfonso X, el Sabio, el de las cantigas, y bueno, no, perdón, es el que acabo de citar. Luego vendría Sancho IV, el Bravo, rey de Castilla y León. Luego Fernando IV, el emplazado. Luego Alfonso XI, el Justiciero, rey de Castilla y León. Luego Enrique II, Juan I de Castilla y León. Enrique III, el Doliente. Juan II, rey de Castilla y León. Isabel la Católica. Juana I, la Loca, que estuvo aquí en Laredo, sabéis también. Carlos I, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, María Teresa de Austria, Luis de Borbón, Felipe V, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Juan III, Juan Carlos I y Felipe VI. Curiosamente, la dinastía monástica española nace en Cantabria, según este historiador. Y yo creo que con esto y un bizcocho.
Toma ya.
Hasta mañana a las 8. Un programa que tenemos aquí pendiente es el de las urbanizaciones, que hemos hablado el otro día, pero bueno, yo creo que con lo que hemos contado hoy, para deleite de nuestros oyentes, con esto es suficiente.
Una cosita más, que Alfonso I, el Batallador, fue rey de Aragón en 1073 a 1134. Por eso me sonaba a mí lo de Alfonso I, el Batallador. Por eso te he preguntado yo.
Es que curiosamente, él, ¿no? Curiosamente, todas estos reinos de taifas, entre ellos luego emparentan. Se dice emparentar, ¿no?
Sí, sí.
No emparentan, ¿no? Sí, emparentan y tal. Y claro, por eso acaban siendo reyes de Galicia, Asturias, León, tal. Pero claro, curiosamente, el famoso don Pedro, duque de Cantabria, es el tronco inicial de la Casa Real a través de los primeros reyes cántabros, como he dicho, y claro, su línea hereditaria con este Bermudo I y con su hijo Ramiro, ahí es donde empieza toda esta sucesión dinástica que acabo de contar.
Y has dado también unas cuantas ideas para nombres de niñas y niños que vayan a nacer próximamente, con la lista de los reyes.
Ahora
los reyes godos.
Con la nueva, esta moda que hay de poner nombres muy autóctonos y tal, pues menos mal que alguno me ha puesto todavía eucalipto.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Que no son árboles de aquí, por cierto.
No.
Creo que son australianos.
Sí, de Oceanía, sí. Gracias, Fernando, y hasta un próximo programa que, bueno, sé que estás preparando uno intenso, que tiene que ver con el plan general y con estas cosas. Bueno, en fin.
Sí, pero el del 64, de ahora no tengo ni idea.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, hasta luego, gracias.